Son las 2:01 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Los precios contienen su escalada. Muy poquito, pero la subida registrada este mes de agosto se queda en el 10,4% según el IPC adelantado. Todo esto no significa que los precios hayan bajado. Ojalá, pero no. Significa que los precios han subido, pero un poquito menos que en el mes anterior, 4 décimas menos. Aún así, hablar, como estamos hablando, de un incremento del 10,4% del IPC sigue siendo una barbaridad por mucho que se modere la subida. Ahora bien, vamos a quedarnos con lo positivo, ya que estamos. ¿Por qué se ha ralentizado la escalada de precios? Principalmente porque se han contenido el precio de los carburantes. Ha bajado el precio del diésel y de la gasolina. Es algo que estamos comprobando en las gasolineras. El barril de petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, ha llegado a bajar durante este mes de agosto hasta 20 euros, aunque ahora mismo está 10 euros más barato que hace un mes. Ronda los 100 dólares. También puede influir en mucha menor medida que haya empezado a moderarse también un poco el precio del cereal tras la apertura de los puertos ucranianos, puertos que mantenía bloqueados Rusia dentro del contexto de la invasión de Ucrania. Esto explica que se haya contenido un poco la subida de precios. Ahora bien, este IPC también da otro dato menos alentador, lo que llamamos inflación subyacente. Es aquella que excluye los alimentos frescos y los precios de la energía. Es decir, no mide ni la fruta o la verdura, ni tampoco el precio de los carburantes o de la electricidad, porque son elementos que pueden depender de factores que son impredecibles, como un temporal, una sequía o una guerra. Por eso, esta inflación subyacente se considera más precisa. Pues bien, este indicador en España vuelve a subir en el mes de agosto y marca un incremento de precios del 6,4%, la cifra más alta desde 1993. ¿Y por qué es importante este dato de la inflación subyacente? Bueno, porque indica que, aunque Putin, por ejemplo, parara la guerra, los precios iban a seguir siendo altos, porque el problema va más allá de los carburantes o de la electricidad. Dicho de otra manera, si Putin parara la guerra, que ojalá, y bajara, por ejemplo, el coste de la electricidad, seguramente la subida de precios se contendría, sí. No subirían tan rápido, pero tampoco dejarían de subir. Lo malo es que ni siquiera podemos ahora agarrarnos a esta posibilidad, porque Putin mantiene la guerra. Es martes 30 de agosto en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda en titulares de Sofía Buera.
Con cerca de 90.000 abortos voluntarios al año en España, el Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto que pretende ampliar aún más esta ley y eliminar el consentimiento paterno para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar. Un proyecto que ahora irá al Congreso y que la ministra Irene Montero quiere acelerar antes de que termine la legislatura.
Queremos, con esta ley, garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, con la red pública como red de referencia para la práctica de esas interrupciones voluntarias del embarazo. Queremos más educación sexual.
A esta hora, además, continúa la búsqueda de más cadáveres frente a las costas de Torrevieja, en Alicante y Murcia, tras localizar 7 muertos, 2 de ellos niños. La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que estas personas fueran a bordo de una patera que se localizó el sábado a 30 millas de las costas de Alicante. Sigue, además, bajando el nivel de agua embalsada en España, que esta semana cae casi otro punto, por debajo del 36% de la capacidad total de nuestros embalses. Estamos hoy, precisamente, haciendo en COPE el mapa de las desaladoras. 765 en total que sirven de alternativa a la falta de agua en España. Nos proporcionan el 9% de nuestro agua potable. Jaime Coelho es divulgador científico.
Hay muchas personas en el mundo que viven en zonas que no tienen abastecimiento de agua potable regular, y que la desalación, la desalinización podría ser una salida importante para estas personas, pero todavía la desalación genera algunos problemas importantes.
Problemas como la sal que se vuelve a verter al mar, generando gran impacto ambiental. Y aunque hoy, Ángel, tenemos un aumento generalizado de temperaturas, está por llegar a partir de mañana una masa de aire desde Groenlandia. Pues bien, esa masa de aire evacuada, ¿qué pasa, que te suena fresquito?
Sí, hombre, desde allí, desde luego.
Claro, pues sí.
Si viniera de Argelia sería otra cosa, pero de Groenlandia ya me lo imagino.
La buena noticia, pues eso, es que suena fresco, va a dejar estos días un notable descenso de los termómetros, sobre todo en el norte. También lluvias y tormentas en esa zona.
No viene de Groenlandia, viene de la redacción de deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, más del mercado de fichajes, Lucas Ocampos se marcha del Sevilla.
Informa Víctor Fernández que el Sevilla está a punto de traspasar al argentino Lucas Ocampos al Ajax de Ámsterdam. Se está cifrando la operación en unos 20 millones de euros. Más de mercado en el Atlético de Madrid, Sergio Reguilón ya ha pasado reconocimiento médico y en el Español también lo ha hecho el portero Álvaro Fernández. Y atención a esta información de la selección de fútbol femenina, porque Andrea Peláez, varias jugadoras piden la destitución del seleccionador Jorge Vilda.
Según ha podido saber la cadena COPE, en Las Rozas se mantuvo ayer una reunión de aproximadamente 3 horas entre jugadoras de la absoluta. Algunas no convocadas entraron por videollamada, cuerpo técnico y Jorge Vilda para trasladar a las futbolistas su deseo de cambio de cara al Mundial. Algunas jugadoras, las de mayor peso, piden la destitución de Jorge Vilda, que ya les ha trasladado a las futbolistas que cuenta con el total respaldo de Luis Rubiales para cumplir su contrato. Según la información que maneja la cadena COPE, esa reunión habría sido tan tensa que incluso alguna jugadora se habría derrumbado.
A esta hora, por cierto, está previsto que aterrice en Madrid el equipo femenino sub-20, campeón del mundo este fin de semana. Baloncesto europeo. Sergio Scariolo ha descartado esta mañana a Juan Núñez y a Fran Guerra para disputar los partidos del europeo. Y Vuelta Ciclista a España, acaba de empezar la etapa contrarreloj entre Elche y Alicante. El final de etapa lo contamos en COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, José Luis. Ahora continúas en Mediodía COPE. Aunque haya bajado ligeramente la inflación en agosto, como contábamos hace un instante, aquí la clave de cómo están los precios sigue estando sobre todo en un factor, en la energía. ¿Y cómo bajar el coste energético? Pues he ahí el dilema.
Los precios de la electricidad por las nubes están exponiendo las limitaciones de nuestro diseño actual del mercado de la electricidad. Fue desarrollado bajo circunstancias diferentes y para propósitos diferentes, y ya no es adecuado para su propósito. Por eso, en la Comisión estamos trabajando en una intervención de emergencia y reforma estructural del mercado energético.
Y tanto que el momento es diferente, no tiene nada que ver lo de hoy con una guerra a las puertas de Europa con lo que teníamos hace 20 años. Bruselas y los gobiernos europeos parece que se están poniendo las pilas con la vuelta de las vacaciones y buscan ya propuestas como la reforma del mercado energético que acabamos de escuchar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Enseguida contamos las posibilidades que se abren ahora con esta reforma para que pueda bajar, si se puede, la factura eléctrica. Pero antes tenemos a Pedro Sánchez y al canciller alemán Olaf Scholz buscando alternativas para utilizar gas que no proceda de Rusia. En Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, los dos han apoyado esa idea de hacer un gran conducto, gasoducto, el Midcat, para llevar gas argelino al centro de Europa, eso sí, atravesando España y cruzando los Pirineos. ¿Hay algo claro tras esta reunión sobre este proyecto, Rosalía?
Bueno, ha quedado claro que España cuenta con el respaldo de Alemania para la construcción del Midcat. Berlín apoyaría incluso que Europa financie la construcción, que el proyecto inicial cifraba en 440 millones de euros y que Francia estima ahora en unos 3.000. Pero bueno, no queda claro hasta qué punto Scholz está dispuesto a presionar a Macron, cuya figura ha planeado sobre este encuentro. Ha estado sin estar. El presidente español está decidido, eso sí, a llevar hasta el final este proyecto, con o sin Macron. Lo ha dejado muy claro.
Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y eso es lo que tenemos que resolver, sea por Francia o por Italia.
Bueno, esta es una de las, sí, una de las conclusiones precisamente de esa rueda de prensa que ofrecía el presidente del gobierno español junto con el canciller alemán, con Olaf Scholz, Rosalía.
Sí, sí, ya ha quedado también bastante claro que para España sería muy beneficioso ese gasoducto, no solo para solucionar la falta coyuntural de gas ahora, sino para fijar a futuro una vía estructural de abastecimiento de hidrógeno verde, que es la fuente de energía en la que a futuro quiere basarse el sistema alemán. Pero bueno, ahí también ambos son conscientes, tanto Scholz como Sánchez, de que Macron les está tomando la delantera, que mientras preparaban este encuentro ya ha viajado a Argelia y que sin Argelia no hay proyecto. efecto, Sánchez incluso se ha autoinvitado en Messeberg. Ha reconocido públicamente que le gustaría ser el primero en visitar Argelia. Ahí lo dejo caer.
Pues sí, a ver qué dicen los argelinos, porque no pasamos precisamente el mejor momento diplomático con Argelia tras el cambio de postura en la cuestión del Sahara. Gracias, Rosalía. Tampoco hay que perder de vista que a Francia, a Macron, no le gusta esta opción del gasoducto Midcat que atraviese España. Y de ahí, pues también está la foto conjunta, la que hoy hemos visto de los presidentes de Alemania y España juntos para posiblemente intentar presionar al francés y que al final acabe abriendo la mano. Y luego te decía que al mismo tiempo está la opción de cambiar el mercado energético como propone Bruselas. Se trata básicamente, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
De que el gas deje de ser el que marca el precio de la producción de electricidad.
Es evidente que sería un drama buscar consuelo cuando se siguen registrando históricos. Y hoy pagamos, por ejemplo, en España 459 euros el megavatio hora. De todas formas, Ángel, y pese a los altos precios, pagamos menos que el resto de socios europeos. En Alemania el megavatio cuesta ahora mismo 660 euros, 700 en Italia o 744 euros en Francia. Unos precios inasumibles y que exigen medidas inmediatas. Durante todos estos meses, mientras España se quejaba por los altos precios, el resto de socios europeos empezaba a silbar, hasta ahora que ven cómo su factura se ha disparado y piden una reforma urgente. Esto va a llevar tiempo, por eso el objetivo ahora mismo es intervenir el mercado, como han hecho España y Portugal. Se fija un precio del gas que está por debajo del precio de mercado. De esta manera, los consumidores europeos ya lo notan, pagan menos. Eso sí, cada país tiene que determinar cómo se paga la diferencia que las eléctricas van a dejar de ganar.
Topar el precio del gas, esto ya lo hace España y también Portugal con esa llamada excepción ibérica que ha funcionado, digamos que de aquella manera, ¿no? ¿Pagamos menos que el resto de los países europeos? Sí, pero la factura sigue creciendo y hoy mismo el megavatio hora en España está a 459 euros, el más caro desde que entró en vigor esta medida de la excepción ibérica. Y luego está ya, José Luis, el problema de los tiempos, de haber reformado el mercado energético, que vaya, esto no sería de un día para otro.
No, ni mucho menos, ni de una semana para otro, y dudo mucho yo que sea de un año para otro. Esto va a llevar tiempo. Se calcula que la reforma del mercado eléctrico no va a estar lista para empezar hasta mediados del año que viene. Hay que esperar a la propuesta que haga desde Bruselas y también hasta qué punto son ambiciosos los diferentes países europeos. Soy muy prudente, decía esta mañana un portavoz de la Comisión. Se trata de un proyecto que necesita varias semanas por delante. La semana que viene, Ángel, se reúnen los ministros de Energía. La reforma integral va a llevar tiempo. Mientras, intervención de los precios para reducir la factura, algo que eso sí puede ser cuestión de días ya en países como Bélgica o Alemania.
Bueno, pues parece que irá para largo, pero claro, la guerra la tenemos encima. Pero sin embargo, es mañana mismo cuando Putin va a cortar por primera vez el suministro completo del gas ruso al centro de Europa. Dicen que es un corte temporal de solo 3 días para tareas de mantenimiento, pero también decían los rusos que sus tropas no iban a invadir Ucrania y mira cómo estamos ahora mismo. José Luis, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Ángel.
Bueno, y a todo esto, Moncloa han recogido el guante. Habrá cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para debatir sobre las medidas energéticas, tal y como había pedido el líder del PP y tal y como hasta ayer mismo descartaban desde el Ejecutivo. Otra vuelta de tuerca. Será la semana que viene ese debate, el martes día 6, y fuentes del PP ya señalan a la COPE que les parece insuficiente. Quieren que Sánchez hable de todo lo que preocupa a los españoles, incluida la situación económica y social. Y como siempre, las grandes decisiones acaban teniendo repercusión en la economía de andar por casa, en las familias y los pequeños negocios. Vaya, hoy en COPE estamos analizando la situación de los autónomos españoles, de los cuales el 70%, ojo, lo son por necesidad, no por vocación. De hecho, casi 6 de cada 10 preferirían tener un empleo por cuenta ajena a tiempo completo.
Yo veo que la gente joven no va a querer hacerse autónoma, porque al final no van a tener salidas. Es el dinero que tendré invertido en mi negocio. Pero si cierro, la que lo pierde soy yo. Hoy por hoy he sido autónoma y he sido trabajadora con régimen general. Y yo te digo que yo, hoy por hoy, si fuera hoy, no me hacía autónoma.
Marifés Peluquera tiene 48 años y, como tantos otros, se temen además la nueva legislación para los autónomos que está por llegar en unos meses. María Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y como dices, lo temen porque realmente no saben cómo les va a afectar esta aplicación. Será durante un periodo transitorio de 9 años, hasta 2032. Comenzará a aplicarse el año que viene con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025 en función de la facturación neta. Aunque no todos verán reducidas sus cuotas.
Yo hasta ahora, en pandemia, no subí precios, pero ahora mismo sí que me veo obligada, si me suben la cotización, porque ya no solamente es la cotización, es la cotización, el producto, la luz, porque no, al final no vamos a subsistir, o sea, no, vamos a tener que cerrar, o cierras o subes precios.
El año pasado, restando a su sueldo todos los gastos de autónomo, Marifé ha llegado a los 900 euros mensuales. A día de hoy, de todo lo que factura al mes, solo se queda limpio entre un 10 y un 20%.
Y en Irak, en su capital, en Bagdad, la agitación vuelve a abrirse paso. Hay al menos 35 personas muertas y más de 250 heridas a raíz de la toma del Palacio Presidencial. Y todo porque el líder del partido más votado en las últimas elecciones, un clérigo chií, ha renunciado a formar gobierno, Manuel Ángel Gómez.
Sí, lo último es que las autoridades iraquíes han levantado el toque de queda después de que el líder chií, Muqtada al-Sadr, pidiera a sus seguidores que se retiraran de las calles. Esta mañana han continuado los tiroteos intermitentes en Bagdad. Intercambios de disparos entre los partidarios de Muqtada al-Sadr y las fuerzas de seguridad iraquíes. Han caído 4 misiles en la zona verde de la capital de Irak, una zona fortificada en donde se encuentran los edificios del gobierno y las embajadas. Las protestas en Bagdad y en otras ciudades iraquíes comenzaron hace 24 horas cuando miles de seguidores de al-Sadr se echaron a la calle después de que su líder anunciara su retirada definitiva de la política. El grupo político de este clérigo chií fue el más votado en las elecciones de octubre, pero se negó a negociar para formar gobierno.
Estar pendientes de lo que ocurra hace solo unos años. Este mismo país era el epicentro del Estado Islámico, que en medio de en todas las luchas de poder interno y de las distintas facciones se fue abriendo paso. Por eso mismo no hay que perder de vista lo que ocurre ahora mismo en Irak. Y mirando el calendario, en apenas una semana los jóvenes españoles vuelven a las aulas y con ellos se van volviendo estos días los chats de padres, decenas de mensajes que son, la verdad, difíciles de gestionar y que, más que ser un punto de información sobre las tareas y actividades de los niños, a veces se convierten en todo lo contrario. Y de esto, Pilar Cisneros, vais a hablar en la tarde de COPE, ¿no?
Así es, Ángel, buenas tardes. Y es que cualquier duda de los padres acaba haciéndose en los grupos de WhatsApp, donde en diferentes ocasiones los profesores también intervienen. Pero además, una vez que los padres, sobre todo alumnos, tienen el teléfono personal de un profesor, resulta que pasan cosas como estas.
Te escriben a las 2, 3 de la mañana, o me tiene pasado de estar comiendo un domingo tranquilamente en familia y llegarme mensajes, o directamente te preguntan las dudas del examen de otra materia, que a mí me tienen llamado incluso para que les haga la solicitud de pues de matrícula o bueno, sí, gestionar cierto papeleo.
Así es, Esther, profesora de ciclos de FP, y sus alumnos hacen esto constantemente. Bueno, pues de esto vamos a hablar, ¿cómo se pone coto a esto? Esto tiene que seguir siendo así, a ver qué pasa.
En la tarde de COPE. Ahora, en mediodía, tiempo para tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en ropa de cama, baño, vajillas, menaje de cocina, muebles, decoración, iluminación. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. En tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Que la electricidad está por las nubes y la gasolina también es una realidad a la que nos vamos acostumbrando si podemos. Pero esas facturas cada vez más altas nos hacen pensar en alternativas más eficientes y económicas. Las administraciones llevan años convenciéndonos de las bondades del coche eléctrico. Coches que no contaminan y que no perjudican la calidad del aire. De hecho, en Madrid se ha inaugurado hoy la electrolinera, es decir, el punto de recarga de electricidad más potente de Europa. Eso está muy bien porque da la posibilidad de poder recargar el coche en pleno centro de la ciudad, pero el vehículo eléctrico al final mantiene algunas dudas. Por ejemplo, si es rentable y esa recarga es cara teniendo en cuenta, por ejemplo, el precio que hoy pagamos de la electricidad. Teresa Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, son preguntas que nos hemos hecho todos, yo creo que en algún momento, ¿no? Si esto el coche eléctrico es rentable o no, en fin, si siguen siendo caros o no, pero igual ahora con las restricciones y el precio de la gasolina, pues la cosa empieza a compensar. Creo que has podido hablar con algunos usuarios. ¿Qué te han dicho?
Sí, pues mira, todos opinan que tener un coche eléctrico pues es ahorrar, facilita el aparcamiento y es más ecológico. Ojo que es que las ventas de estos coches, los eléctricos, se han multiplicado frente al resto. De hecho, es la única que crece con un 33% más de ventas concretamente. Pero claro, aquí la pregunta es lo que dices tú, ¿no? ¿Es realmente rentable el uso de este tipo de vehículos? Pues esto es lo que le hemos preguntado a Fernando Pina, usuario de coche eléctrico desde hace 8 años.
Sigue siendo más rentable, ¿eh? No es tanto como antes, evidentemente, pero sigue siendo más rentable. Y el motivo es muy sencillo. Nosotros cargamos en casa. Cargamos en casa por la noche a unos costes muy bajos. Yo estoy pagando 3 céntimos en estos momentos por kilovatio hora. Es decir, que prácticamente me cuesta 1 euro los 100 kilómetros.
Pero es que ni siquiera los coches eléctricos se libran de una subida de precios. Y esto, Fernando, de esto Fernando es consciente, pero aún así insiste que siguen siendo beneficiosos para su bolsillo, sobre todo en los viajes largos.
Sé que va a subir, que hay unas subidas y que viajar también ha subido. Antes viajar, por ejemplo, de Madrid a Levante costaba entre 5 y 10 euros. Ahora ha subido casi pues de 10 a 20. Se ha duplicado el coste. Sigue siendo mucho más barato que la gasolina.
Bueno, aquí una de las claves para el uso del coche eléctrico son los puntos de recarga, que todavía pues no hay suficientes. Una antigua demanda de los usuarios que siempre se han quejado de la escasez de lugares donde poder recargar las baterías de los coches, ¿no? Aunque esto, Teresa, a partir de hoy puede ser un poquito más fácil.
Bueno, va a ser más fácil y cada vez va a estar más cerca. Hoy he tenido la oportunidad de visitar la nueva electrolinera más potente de Europa, es decir, la estación que se encuentra en pleno centro de Madrid, en la calle Canalejas, y cuenta con un total de 12 puntos de recarga. 4 de ellos de recarga rápida. Y es que, Ángel, si Madrid es una ciudad muy preparada para los coches eléctricos, pero si el resto de ciudades no lo son, pues esto puede ser un impedimento para que el usuario se traslade a ellas. Daniel es encargado de una empresa de coches eléctricos.
Porque hay mucha gente que cada vez demanda mucho más el eléctrico para salir de viaje, para irse de vacaciones, para irse al pueblo. Le tienes muy limitado a la hora de kilómetros. Son coches para moverte por ciudades que estén desarrolladas. Por ciudades que no estén desarrolladas va a ser muy complicado el si no fomentan poner más puntos de recarga.
La facilidad es otro del funcionamiento de estos coches, es otra de esas características clave que beneficia al usuario. Pero claro, ¿cómo lo recargo? Pues Daniel explica los detalles.
Tú llegas, abres la trampilla como si fueras a echar gasolina igual y tendrías tu punto, digamos que es como un cargador, pondrías a cargarlo y ya sabe automáticamente que el cargador, el coche le está pidiendo que cargue. Y luego tienes un indicador dentro que cuando ya el cargador está lleno, te lo dice el vehículo, que ya está cargado, lo quitarías y ya lo tendrías listo para funcionar.
Pues ya veremos, Ángel, qué termina pasando con estos coches, si finalmente van a marcar un nuevo futuro o quizá no.
Bueno, el caso es que están ahí, ya veremos efectivamente a ver qué pasa, porque si bien es verdad que el precio de la gasolina está incontenible, tampoco es que el precio de la electricidad sea un aliciente ahora mismo. Bueno, están ahí en todo caso y van por ahí los tiros en cuanto a la fabricación de coches. Y en cuanto al tiempo, ya lo hemos notado, han vuelto a subir las temperaturas con máximas que se van a situar en torno a los 33 grados en el centro. Las mínimas bajan un poco y se sitúan rondando los 19 grados. Por la tarde llegarán nubes que aumentarán la sensación de bochorno, aunque no hay previsión de lluvia. Bueno, son las 2 y 24 minutos y lo que toca ahora mismo es saber cómo se está circulando en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ver lo que pasa en esas carreteras de la Comunidad de Madrid, está en la Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a estar pendientes de un accidente de entrada por la 3 a su paso por Arganda. Al margen de esto, no hay ninguna incidencia que complique la circulación en toda la comunidad, aunque eso sí, os pedimos mucha precaución al volante.
Y hablando de tráfico y de coches eléctricos, ¿sabes cómo nos movemos los madrileños? Enseguida contamos si preferimos el coche particular, el transporte público, la bici, el patinete o directamente el coche de San Fernando. Un ratito a pie y otro caminando.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 6 de cada 10 madrileños prefieren desplazarse a pie por la capital, aunque un 57% al final prefiere hacerlo en metro. Son datos que arroja un estudio realizado por el Foro de la Movilidad. La mitad de los ciudadanos ha cambiado su manera de moverse por la ciudad. Cada vez apostamos más por los vehículos sostenibles. San Ramón García Pellegrín.
Madrid es ya la ciudad española donde se utilizan más los vehículos eléctricos, aunque desplazarnos caminando sigue siendo nuestra opción preferida. Las bicis y patinetes cada vez tienen más presencia en nuestras calles. Así lo subraya este estudio del Foro de Movilidad. Ángeles Roca, de la compañía Alphabet, que ha promovido el informe.
A día de hoy, ya un 28% de los madrileños utilizan las motos, las bicicletas y los patinetes eléctricos, 6 puntos más que en 2019, siendo la tercera ciudad de España en este tipo de movilidad.
Entre bicis y patinetes anda el juego.
En lo relacionado con los patinetes y las motos eléctricas, el 9% de los habitantes de Madrid declara utilizar estos medios de transporte para sus desplazamientos cotidianos, acercándose mucho al nivel de uso de las bicicletas eléctricas, que es el medio de transporte unipersonal preferido por los madrileños en un 10%.
El COVID también afecta a nuestra movilidad. 4 de cada 10 aseguran compartir coche con menos frecuencia que antes de la pandemia.
Y ya sabemos que el único detenido por los altercados en las fiestas de Alcalá de Henares es un joven de 19 años perteneciente a la banda de los Trinitarios. El chico ya está en libertad con medidas cautelares. La policía investiga la relación de esta banda con el origen de la pelea que desencadenó todo el conflicto y el caos en Alcalá. Precisamente, otros municipios celebran estos días, o están a punto de celebrar, sus fiestas patronales. Uno de ellos es Pozuelo de Alarcón, donde hace años ya se produjeron graves altercados en el recinto ferial. Sin embargo, Miguel Renero, presidente de la peña Los Mingas, la más antigua de Pozuelo, dice que todo está tranquilo.
Hace unos años aquí el Ayuntamiento de Pozuelo tomó bastante, aprendió de lo que pasó, que vinieron de fuera, y yo creo que se controla bastante bien en el recinto ferial. Tampoco es muy grande el recinto ferial porque está muy cerca del casco. Este año montó una carpa muy grande para que con los conciertos que hay se metan dentro, y yo creo que lo tienen bastante acogido y acotado todo, y yo creo que está bastante bien.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Y llamativa también esta noticia. Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer peruana de 26 años que estaba escondida en un armario de un domicilio de Vicálvaro con la ropa llena de sangre tras haber apuñalado a un hombre con el que habría mantenido una relación sentimental. Según ha adelantado ABC, todo comenzó cuando un vecino alertó a la policía al ver a un hombre deambulando por la calle San Cipriano con la ropa llena de sangre en la madrugada del domingo. Este hombre, también peruano de 33 años, sufría heridas de arma blanca superficiales y su vida no corre peligro. Ahora continúas en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que pintaba hoy Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en una reunión del Consejo de Ministros alemanes? Bueno, pues ha sido invitado por el canciller alemán Olaf Scholz, en lo que es todo un gesto para escenificar el impulso al gasoducto Midcat. Este proyecto para transportar gas desde Argelia hasta Centro Europa resulta fundamental para que Alemania rebaje considerablemente y rápido su dependencia del gas ruso. España es una pieza importante porque recibe el gas argelino a través de Almería y porque este gasoducto Midcat atraviesa nuestro país y ya tiene iniciada buena parte de las obras. Fue un proyecto que se dejó aparcado ya en 2019 tras un informe que cuestionaba su rentabilidad económica. Hay que tener en cuenta que en ese momento, 2019, el precio medio del gas en Europa no llegaba a los 15 euros el megavatio. Hoy supera los 270. A lo mejor hoy ya es rentable. Es por este motivo por el que Alemania llama a la puerta de Europa. En nuestro país, cuando se paralizó ese proyecto, apenas quedaban 226 kilómetros por construir hasta la frontera francesa. Por eso el gobierno dice que el tramo por territorio español estaría listo en apenas 8 meses. Los alemanes están locos por la música con este gasoducto y además que se puede hacer cuanto antes. Mañana mismo es un momento crítico, clave. La compañía gasística rusa Gazprom iniciará un corte total de 3 días en el suministro al centro de Europa, en concreto a Alemania. Dicen que es por mantenimiento, pero aquí ya nadie se fía de Vladimir Putin. Es que cualquier excusa puede valer para establecer un corte de gas indefinido. ¿Qué está frenando entonces la construcción de este gasoducto? Bueno, el principal problema aquí se llama Francia, y este gasoducto tiene que atravesar territorio galo. El gobierno francés ha movido ficha y pone muchísimas trabas a construir el Midcat en su territorio por diferentes motivos. Muy en resumen, pues hay reticencias ecologistas. Este es el motivo para quedar bien de cara a la galería, pero hay otros motivos, como por ejemplo que Francia está apostando por el modelo de energía nuclear y además no quieren perder la oportunidad de negocio en el nuevo esquema energético que se abre ahora mismo en Europa. Si España sale fortalecida, Francia perderá oportunidades. Y qué casualidad, el presidente francés Macron realizó la semana pasada un viaje relámpago. ¿A dónde? A Argelia. Francia está buscando reforzar su influencia en el país norteafricano, justo en el momento en el que España atraviesa una crisis diplomática grave con el gobierno argelino por el giro en la cuestión del Sáhara. Y así está Europa con estos líos, mientras desde Bruselas ya se pone encima de la mesa la necesidad de una intervención de urgencia, de emergencia, en el mercado eléctrico europeo. El modelo actual se diseñó hace 20 años. Nada tiene que ver ahora el precio del gas con el que había hace 2 décadas en Europa y tampoco la evolución de las energías renovables. Pero aquí nadie se ha acordado de Santa Bárbara hasta que no ha tronado. Y está tronando en Ucrania, a base de bombas. La opción para cambiar el modelo energético europeo pasa por reducir el peso del gas en la factura de la electricidad. Actualmente, el gas es el elemento que determina el precio del megavatio hora y por eso la factura está desbocada. Si limitas el precio del gas, consigues contener la factura. Eso es lo que ha pasado en España y Portugal con la llamada excepción ibérica. Ahora bien, es una intervención en el mercado y hay que pagar una compensación a las eléctricas. Por eso, a pesar de topar el gas en España, hoy estamos pagando la luz a 459 euros al megavatio hora, el precio más alto de este que precisamente se aplica el tope del gas. Es martes 30 de agosto. A esta hora tenemos otras tres noticias que debes conocer y que te vamos a contar en titulares con la ayuda de Sofía Buera. Ojo a esta noticia. 5,5 millones de pastillas contra la radiación con destino a Ucrania.
El yoduro de potasio de estas pastillas que va a enviar la Unión Europea al gobierno de Kiev evita que la tiroides absorba el yodo radioactivo en caso de un accidente nuclear en la zona de Zaporilla. Allí sigue bajo control ruso la que es la mayor central nuclear de Europa mientras se analizan las posibles consecuencias de los últimos ataques rusos en la zona.
Siguen además las huelgas en varias aerolíneas en pleno retorno del verano.
Iberia Express mantiene sus paros hasta el 6 de septiembre y EasyJet hasta mañana miércoles, y Ryanair por su parte tiene previsto parar todas las semanas de lunes a jueves hasta el año que viene. Hoy además el aeropuerto de Barajas ya opera con normalidad después de tener que suspender su actividad durante 1 hora por la presencia de drones en la zona.
y un buque cargado con barras de acero nos tiene en vilo a esta hora.
Porque el OS-35 está semi hundido frente a Gibraltar tras chocar con otro barco y hay temor a un posible derrame de combustible si el buque se hunde.
Vamos a volver hasta ese punto, hasta Gibraltar, hasta aguas del Reino Unido, pero justo enfrente de las costas españolas para saber cómo están las cosas. Compañera de Compe en Campo de Gibraltar, Ana Molina.
Sacar las 183 toneladas de fuel pesado, las 250 de gasóleo y 27 de aceite lubricante que lleva al OS-35 es la prioridad de Capitanía de Algeciras y también de Gibraltar, donde están a la espera de que un equipo de Holanda llegue al Peñón para reflotar el barco que se encuentra semi hundido en la zona este de Gibraltar. Hay un perímetro de 200 metros para que ninguna embarcación se acerque. Se han desplegado medios en la zona para poder actuar en caso de que se produzca un derrame. Destacar que la tripulación del Gran Helero sigue a bordo, 24 personas que están ilesas, aunque el buque ha sufrido daños en el costado de estribor y también un corte bajo la línea de flotación. En cuanto al otro buque de este siniestro, parece que no ha sufrido daños importantes durante la colisión, apenas una abolladura.
Y a partir de las 3 y 5 aquí en Mediodía COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar contando lo que sabemos del tramo final de mercado. Atención, porque el Sevilla está a punto de traspasar a Lucas Ocampos al Ajax en el Atlético de Madrid. Reguilón ya ha pasado reconocimiento médico y en el Español también lo ha hecho el portero Álvaro Fernández. Y la Real Sociedad quiere que vuelva Álvaro Odriozola al equipo donostiarra. Ayer se cerró la jornada con el Valencia 0 Atlético de Madrid 1, con gol de Griezmann, y el Cádiz 0 Athletic de Bilbao 4. Atención al incendio que hay en la selección femenina de fútbol. Varias jugadoras piden la destitución de Jorge Vilda como seleccionador. En baloncesto, Sergio Escariolo ha dado la lista de 12, ha descartado para el europeo a Juan Núñez y a Fran Guerra. US Open a las 6 de la tarde debuta Carlos Alcaraz y a la 1 de la madrugada lo hace Rafael Nadal. Hoy también debutan Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Y pendiente de la Vuelta a España, etapa contrarreloj hoy entre Elche y Alicante.
Continúas en Mediodía COPE. La hija de Sara probablemente no estaría aquí, no habría nacido de no ser por el apoyo de su familia.
Muy importante, porque a lo mejor si no me hubieran apoyado, pues no, a lo mejor no hubiera tomado la decisión de tener a mi hija. Porque es diferente que tus padres te apoyen, que estén de acuerdo contigo, aunque no lo estén. Tenía 16 años cuando me quedé embarazada de la primera. En ese momento sentí, la verdad, sinceramente, sentí miedo, preocupación. Lo primero que pensé fue, ¿qué le voy a decir a mis padres?
Sara se quedó embarazada con 16 años, la misma edad que ahora, si sale adelante el proyecto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, permitiría que una menor aborte sin contar con el consentimiento de sus padres. Es una de las principales novedades y polémicas de este proyecto que ahora será remitido al Congreso y que tiene Carmen Lavalle. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Otras muchas aristas, como el fin a los días de reflexión para las madres.
Pues sí, se suprime ese periodo de reflexión de 3 días previos a un aborto. Tampoco será ya obligatorio dar información, como hasta ahora, a las mujeres que acuden a abortar sobre las ayudas y recursos a su disposición si deciden seguir adelante con el embarazo, salvo que la pidan expresamente. Eso sí, la ley se aprueba. Todo porque, según Irene Montero, el Estado no puede dudar de la decisión de abortar de una mujer. Para las asociaciones Provida, que no han sido consultadas para esta ley, según admitía la propia ministra de Igualdad, la que va camino de ser la tercera reforma del aborto en democracia, es todo menos el progreso que defiende el Ejecutivo.
Lo que hace es abrir más la brecha hacia ese aborto libre, esa desprotección de la mujer embarazada, y sin duda la consecuencia de facto es abandonar a las mujeres embarazadas con dificultades a su suerte, ¿no? Es decir, mientras el gobierno a día de hoy está destinando más de 32 millones de euros a financiar el aborto, para aquellas mujeres con dificultades económicas que se encuentran embarazadas, apenas destinan 3 millones de euros.
Además, la ley pretende, Carmen, ampliar el uso de la llamada píldora del día después.
Sí, lo previsto, si la ley recibe el respaldo del Congreso, es que la píldora del día después se dé de forma gratuita en los centros de salud y hospitales. También en los centros de salud sexual y reproductiva de nueva creación. Además, deberá estar disponible en todas las farmacias. La Seguridad Social también financiará la píldora anticonceptiva, también las prescritas de larga duración y las de nueva generación. Y hay todo un pilar educativo para establecer la obligatoriedad de la educación sexual desde la primera infancia. Irene Montero es ministra de Igualdad y principal impulsora del proyecto.
Queremos más educación sexual, más salud menstrual, más anticonceptivos, más derechos sexuales y más derechos reproductivos para que todas las mujeres puedan vivir mejor.
Y luego hay una parte fundamental que es la objeción de conciencia de los médicos que vuelve a estar en entredicho, Carmen.
Pues sí, en efecto, el texto contempla la creación de un registro de objetores similar al que ya funciona en cada comunidad autónoma para la eutanasia. Con ello, el Ejecutivo quiere que el sistema público sea la red de referencia en materia de aborto actualmente y precisamente por el altísimo número de médicos que no desean en conciencia llevar a cabo estos abortos, la mayoría se practican en centros privados. No explica el Gobierno si van a ser necesarios traslados o cómo van a conseguir blindar el aborto en la red pública como pretenden.
Justamente el Gobierno lo que quiere es señalar públicamente a los médicos, bueno, pues que abogan por la vida humana del concebido, ¿no? Y estos médicos no hacen más que cumplir con el juramento hipocrático que rige su vocación, que es salvar vidas y nunca acabar con la vida humana.
La única medida favorable a la mujer embarazada es la baja remunerada al final del embarazo. Iba a ser de un mes, pero se ha quedado en una semana de permiso, en la semana 39, sin que ello reste tiempo de baja por maternidad.
Gracias, Carmen. Monseñor Luis Argüelles, portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, pasaba hoy por COPE Valladolid.
No se puede considerar progresista la imposición de la voluntad de poder y del derecho a decidir de una persona sobre alguien tan frágil, tan vulnerable, que es ya una nueva persona que está en el seno de una mujer embarazada.
Todo esto en un país como España, que necesita más de 200.000 nacimientos de los que tenemos cada año, tiene por el contrario unos 90.000 abortos voluntarios anuales, y todo ello además con un pronunciamiento pendiente e importante, el del Tribunal Constitucional, que sigue sin pronunciarse 12 años después de la ampliación del aborto en tiempos entonces de Rodríguez Zapatero. Y vamos con los precios, porque llevamos 3 meses consecutivos con subida de la inflación con 2 dígitos y en agosto hay una ligera moderación. El dato adelantado del IPC dice que ha bajado 4 décimas para quedarse esa subida en el 10,4% en este último mes. Y lo primero que hay que decir es que una bajada del IPC no significa que hayan bajado los precios, sino que suben, pero a un ritmo un poquito más lento, solo un poco, 0,4%. Y la clave de esta moderación, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Está sobre todo en los combustibles.
Sí, lo que ha ocurrido es lo que se llama una desaceleración. Los precios han sido en agosto un 10,4% superiores al mismo mes del año pasado, aunque esta tasa baja respecto a julio, que fue de un 10,8. Así que los precios siguen subiendo con fuerza con respecto a hace un año. Se cronifica el incremento porque ya son 3 meses con 2 dígitos y niveles que no se veían desde hace 30 años. Y esta desaceleración de 4 décimas se produce porque han bajado los carburantes y los combustibles líquidos. Desde el Gobierno se está celebrando este dato, pero hay que recordar que desde mediados de agosto la electricidad se ha vuelto a disparar por el encarecimiento del gas ante el anuncio del corte de suministro a Alemania durante 3 días y la incertidumbre que continúa creando.
Sin embargo, en agosto, Susana, ha seguido subiendo la luz, alimentos, restauración o paquetes turísticos. Y lo más preocupante es que sube la llamada inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta ni el precio de la luz ni los alimentos elaborados.
Eso es la inflación quitando los alimentos no elaborados y los productos energéticos. Y ha aumentado en 3 décimas con respecto al mes de julio, se ha situado en el 6,4. Y hay que decir que es la más alta desde 1993. ¿Y esto qué significa? Pues es el traslado del encarecimiento del gas y la luz a toda la cesta de la compra. Han subido sobre todo la alimentación, los restaurantes, los hoteles y los paquetes turísticos. Es el dato adelantado. A mediados de septiembre conoceremos el dato definitivo, pero de cumplirse los números de hoy, la inflación en los primeros meses del año estaría ya en el 8,98, muy lejos de la previsión del Gobierno del 7,8 para finales de año.
Bueno, el Gobierno se agarra a ese pequeño, ligerísimo frenazo de la subida de los precios y la pregunta es si va a quedar así. Don Ricardo Palomo, buenas tardes, decano de Económicas de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Esa es la gran pregunta, ¿no? Si realmente estamos en un punto de inflexión en esta montaña rusa de los precios y se ha dejado de subir y ahora veremos una bajada.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, vamos a ver, lo que podría ocurrir es que en los próximos meses, si se cumplen esos ciertos vaticinios de que hay una contracción económica, una ralentización de la economía, podría conducir a, efectivamente, a una rebaja de los precios porque la demanda es menor de productos y servicios y, por tanto, pues se produce un cierto equilibrio y, en ese sentido, pues no subiría más la inflación o se podría reducir en esa tendencia que parece que muestra el dato general de inflación. Pero, claro, esto está por ver y puede ocurrir. La parte que sí preocupa es la inflación subyacente, ¿no? Claro. Como habéis dicho, además, muy bien, esa inflación subyacente es una especie de índice que se construye para no tener en cuenta cosas muy volátiles como son los precios de la energía o los precios de los alimentos no elaborados, ¿no? Y claro, inflación subyacente esté aumentando, pues como habéis indicado, es una traslación, está significando es una traslación. Es decir, esos precios de la energía, esos precios de otras cosas que estamos viendo durante estos meses, ya bastantes meses, se están enquistando, si se puede entender esa expresión, sí, dentro de lo que es el índice general o la economía en general. Y eso es más difícil luego de erradicar. Es decir, estamos trasladando, las empresas trasladan a precios las subidas que están experimentando pues de sus materias primas y otros productos.
Es decir, que la guerra en Ucrania puede terminar, pero que veamos la consecuencia en una bajada de precios, porque baja también lo que cuesta producir los productos, eso va a tardar bastante más. Ricardo Palomo, decano de Económicas de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muchas gracias, don Ricardo.
Muy bien, muchas gracias.
Sigues en Mediodía COPE, vamos ahora con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Canastón!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y este jueves vibramos con el debut de los nuestros. Desde la una del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Toda la liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La policía sigue revisando las 11 cámaras de seguridad situadas en el recinto ferial de Alcalá de Henares. Ya sabemos que el único detenido por los altercados en las fiestas es un joven de 19 años perteneciente a la banda de los Trinitarios. Este chico ya está en libertad con medidas cautelares. Tiene que presentarse en los juzgados todos los días 15 de cada mes mientras se le investiga por un presunto delito de desobediencia a la autoridad. La policía busca si hay alguna relación de esta banda de los Trinitarios con el origen de las distintas ciertas peleas que se desencadenaron en Alcalá y detonaron en un auténtico caos. Precisamente otro municipio que celebra en estos días fiestas o está a punto de celebrar sus fiestas patronales, como son Alcorcón o Pozuelo Alarcón, pues están pendientes de lo que pueda ocurrir. Precisamente en Pozuelo se encuentra nuestro compañero Luis Rafael. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con todo el antecedente de Alcalá, llevas toda la mañana hablando con los vecinos de Pozuelo. No sé si hay algo de temor o no de que estos altercados pues puedan tener una réplica en Pozuelo, que empieza sus fiestas este fin de semana, el sábado.
Bueno, pues aquí en Pozuelo está todo prácticamente listo para que, como dices, este fin de semana arranquen las fiestas. Te puedo decir que hasta hace unos minutitos han estado aquí trabajando los operarios, pues terminando ese vallado de los tradicionales encierros. Te cuento esto para que veas que la imagen es de normalidad. Han pasado 2 años desde la última vez que se celebraron estas fiestas y la gente, pues, parece que tiene ganas de pasarlo bien. Pero me preguntabas, ¿hay inseguridad? ¿Hay temor entre los vecinos? Pues la respuesta es absolutamente no, o al menos no más del que había hasta ahora. Aquí, Ángel, todo el mundo recuerda lo que sucedió en las fiestas del año 2009. Una gran trifulca de madrugada acabó con un grupo de jóvenes intentando asaltar la comisaría. Hubo 10 policías heridos, un coche patrulla en llamas y también se produjeron más de 20 detenciones. Fue aquello muy sonado, así que desde entonces, nos contaba Fernando, un vecino de la zona, los controles se han intensificado mucho y no ha vuelto a pasar nada, más allá de, pues eso, de algún lance puntual. Por tanto, su sensación es de seguridad, más si cabe porque cree que con lo que ha pasado en Alcalá, pues todavía va a haber un refuerzo policial mayor.
Hay ganas de que vengamos y que la gente salga. No tenemos sensación de que pueda pasar nada. Me imagino que al haber pasado esto se reforzarán un poco las medidas de seguridad. Pozuelo, la verdad es que nunca ha habido problemas, nada más que aquello tan famoso del año 2009, que sí hubo incidentes graves. Normalmente suelen ser unas fiestas tranquilas. Yo vine con los niños y vamos a salir tranquilamente e intentar disfrutar de las fiestas este año, a ver si es posible.
Bueno, muy parecido piensan también las tradicionales peñas de Pozuelo, que organizan un poco pues lo que son las fiestas. Miguel Renero es el presidente de la peña más antigua de Pozuelo, la de los Mingas. Nos contaba que han tenido incluso una reunión con el ayuntamiento y que su sensación es que todo está controlado.
Porque yo he podido hablar con el concejal de seguridad alguna vez y tal, me han dicho que tiene muchas dotaciones y que está todo bastante controlado. Yo creo que las fiestas de Pozuelo son muy en el casco viejo. Yo que haya oído, no sé si hay algún grupo o alguna cosa que quiera venir o hacer alguna cosa.
Bueno, es un poco el resumen. Por las características de la ciudad, por las fiestas en sí, cree que no es el lugar más propenso para que las bandas pues vengan aquí a liarla. Aunque bueno, eso tampoco, Ángel, es garantía de nada.
No, desde luego. Bueno, has hablado con vecinos de todas las edades, también con los jóvenes, que son realmente, vamos a decir, los protagonistas de estas fiestas. ¿Van a limitar sus salidas ante los acontecimientos o van a vivir las fiestas igual, vaya, que otros años?
Bueno, pues lo que me cuentan un poco los jóvenes, chavales de 20, 20 y pocos años, que un poco he visto esta mañana, es que a ellos todo esto pues no les pilla de nuevas. Están, entre comillas, acostumbrados a este tipo de altercados y no por ello pues dejan de ir a una fiesta. Si es verdad que en según qué sitios pues se extreman las precauciones, sobre todo las chicas. Cristina me contaba eso, que ella va a venir aquí a las fiestas de Pozuelo, pero con cuidado, como hace siempre, porque al final nunca sabes dónde puede estar el problema.
No pilla de primeras y que va a seguir siendo exactamente lo mismo que lleva siendo todos los años. Lo que pasa es que ahora la gente sabe lo que ha pasado en Alcalá.
¿Y tienes pensado venir a las fiestas? No sé.
Sí, en principio sí. O sea, sin ningún tipo de miedo ni nada más allá del que ha habido siempre, te quiero decir. Sí, con cuidado y no beber mucho y no hablar con gente rara y ya está.
Un poco más miedoso es Juan Carlos. Él sí teme que tras lo de Alcalá, si se confirma, como parece, que finalmente es una reyerta de bandas, pues pueda haber revancha. En cualquier caso, él está tranquilo, porque no es gente que, digamos, suele venir a Pozuelo.
Pozuelo no se le pasa, yo creo. En otras zonas a lo mejor sí. A lo mejor en Moncloa hay tal panorama y si se ve feo, pues hay que irse. Ya está. Si no es en la calle, es en la discoteca. O sea, aquí.
Bueno, tranquilidad, por tanto, también entre los jóvenes, Ángel, aunque para reflexionar también, cómo se ha normalizado el que salir de fiesta pues signifique también, bueno, que te puedan robar, que te puedan pegar o que te puedas meter en un lío sin prácticamente comerlo ni beberlo, vaya.
Bueno, pues a ver si tenemos la fiesta en paz, nunca mejor dicho, en Pozuelo y en cualquier otro sitio. Y hoy tenemos que lamentar el primer herido por asta de toro en los encierros de San Sebastián de los Reyes. Afortunadamente la acogida no ha sido grave. Enseguida lo contamos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rápido, peligroso y con un herido por asta de toro. Cuarto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que ha vivido momentos de bastante riesgo. Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues ha sido una carrera rápida que ha finalizado en 2 minutos y 15 segundos, pero sobre todo intensa y peligrosa, donde se han vivido momentos de tensión que han dejado varios heridos, entre ellos uno por asta de toro, como bien decías, que ya está fuera de peligro, dos por un varetazo en la rodilla y en el tobillo, es decir, un golpe con el asta del toro, y otros dos por caídas. Todo esto en la primera parte del encierro, que ha tenido una gran velocidad, ya que los toros se habían separado de la manada. La segunda parte, sin embargo, ha sido mucho más sencilla para los corredores.
Un encierro totalmente distinto. Los toros han acompasado, han ido agrupados con los bueyes a un ritmo en el que ha permitido disfrutar a los corredores, siendo carreras muy, muy, muy bonitas y una entrada a la plaza espectacular.
Mañana a las 11 de la mañana será la quinta carrera en esta vuelta de los encierros de San Sebastián de los Reyes después de la pandemia.
Bueno, afortunadamente San Sebastián de los Reyes cuenta con un hospital de campaña con 17 sanitarios y varias ambulancias para atender cualquier incidencia. Precisamente hoy ha visitado ese dispositivo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha alertado sobre el riesgo de la gripe de este año. Ojo, la cepa que viene es grave, dice, y conviene vacunarse.
Las noticias que están llegando desde Australia, algunas hablaban de que había sido la gripe más grave en los últimos 5 años. También es verdad que 2 años hemos estado prácticamente sin gripe. Y entonces lo necesario en estos momentos, en cuanto recibamos la vacuna, comenzar la campaña de vacunación, tanto para gripe como para COVID, con esa cuarta dosis, muy atentos con toda nuestra red asistencial para poder diagnosticar casos y tratarlos cuanto antes.
Y como estamos contando, la inflación golpea fuerte. Los precios están más altos que nunca. El IPC se sitúa cerca un incremento de cerca del 10,4%. Es una cifra elevada, pero un poco menor que la subida que registró el mes pasado, el mes de julio. Esto nos afecta a todos, pero especialmente a las personas más necesitadas. En situaciones como esta, la labor de algunos voluntarios es fundamental. Es el caso de Carlos Soler, que desde la pandemia se dedica a dar de comer a personas sin recursos. En Herrera, en COPE, hemos hablado con él, Luis Guerra.
Empezó bajando a la calle con unos cuantos bocadillos para repartirlos y ahora da de comer a más de 150 personas cada domingo. Carlos nos cuenta que ha notado un cambio en la gente que va a por comida. Antes la gran mayoría era gente sin hogar, pero cada vez hay más familias.
Ahora tenemos muchas familias con hijos, gente que incluso la ves y dices tú, ¿qué pinta aquí, no? Pero al final no deja de ser un prejuicio, gente que viene bien vestida y obviamente nadie se pone en una cola a esperar una hora por un plato si no lo necesita. Así que ahora tenemos un poco de variedad, pero bueno, te ayuda a quien llega.
Pese al cierre de estos comedores sociales en el mes de agosto, Carlos dice que no ha habido un gran incremento en la demanda de menús. Él lo relaciona con que en verano un plato caliente no es tan necesario como en invierno.
La verdad que no hemos notado un incremento como yo pensaba, porque yo pensaba que al cerrar todos los comedores sociales íbamos a notar un incremento bastante alto, pero no hemos notado eso. Yo creo que por el tema de que la gente, bueno, situación de sin hogarismo y la gente que, bueno, familias sin recursos, siempre busca más un poco el plato caliente en invierno. En verano la gente aguanta con un simple bocadillo y una botella de agua.
Sin embargo, sí que prevé que la demanda suba en otoño y en invierno. Cree que con la bajada de las temperaturas y la llegada de la recesión que anuncian los expertos, cada vez más gente va a necesitar acudir a por comida.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Todavía piensas que la FP es para torpes? ¡Espabila, cateto! El mundo es de la FP. Y la FP es... MEDA.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Y mucha atención a todos aquellos que tengan entradas para el Mad Cool Sunset, porque se ha suspendido. El evento previsto para el próximo 10 de septiembre en IFEMA no se podrá realizar tras conocer que la banda que actuaba como cabeza de cartel no hará una gira por Europa. Debido a esta cancelación, la organización ofrece la posibilidad de canjear las entradas por un abono de 3 días para el Festival Andalucía Big Festival, que se realiza en Málaga.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los ayuntamientos de toda España organizan en verano infinidad de actividades formativas y de ocio para niños y adolescentes. También lo hacen las entidades sociales dedicadas al ocio y a la formación de niños y jóvenes, así como las peñas y asociaciones cívicas de toda índole. Algunas de estas actividades, que no suelen recabar la atención de la prensa, han ocupado este verano las portadas de los medios de comunicación. La razón es grave. La sexualización de menores, niños y adolescentes se ha colado en el ocio veraniego en forma de diversión. La creciente conciencia en materia de protección de los derechos de los menores ha obligado a elaborar protocolos, normas y planes de prevención de abusos y malos tratos. Los profesionales que trabajan con menores deben estar debidamente acreditados. La legislación española en esta materia se ha endurecido con la aprobación de la Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Nada de esto ha evitado, y no se trata de una anécdota, que este verano se hayan organizado actividades con menores diseñadas por las tiendas eróticas y gincanas municipales de contenido explícitamente sexual. Más allá del escándalo momentáneo que estas noticias provocan, llama la atención la falta de criterios para afrontar con un juicio contundente y sereno el planteamiento que late en el fondo de estas noticias. La sexualización de los menores es una decisión que adoptan adultos en nombre de una supuesta libertad que ignora intencionadamente los derechos de niños y adolescentes. Se cosifica el cuerpo de los menores para disfrute de los adultos. Se les fuerza